con la estadounidense para el llenado y el acabado de la vacuna fuera de Estados Unidos.
Y por cierto, muchas gracias Maite, vemos cómo las caídas las lidera en estos momentos C Automotive en el IBEX 35, un 7,8% de caída, 14,41 € la acción. Recordemos, publicó resultados el viernes esta compañía, su beneficio cayó más de un 60%. Eso sí, la compañía dice que lo peor ya ha pasado. Hoy estamos viendo corrección de Celnex, un 1,76% se está dejando en estos momentos, 53,52 € la acción, una corrección que vemos en plena ampliación de capital para la compañía de 4.000 millones. Por cierto, que Bankinter recomienda acudir a esta ampliación de capital. De todas formas, también miramos a otras compañías, como es el caso de Abengoa. Ha decidido si mantiene, decide hoy si mantiene esa actividad. Recordemos que sigue suspendida de cotización. El Consejo de Administración retomaba este lunes la decisión sobre si continúa o no la compañía en función del resultado de las negociaciones que mantiene desde hace semanas y que ha ido retrasando. Todavía no tenemos noticias sobre el devenir de la compañía. Seguimos muy pendientes de lo que pueda ocurrir con Abengoa, y Farmamar ha firmado un acuerdo con Adium y va a comercializar Yondelis en Latinoamérica. Se va a comercializar en más de 20 países. El pasado 22 de julio llevó a cabo un contrasplit por el que 12 acciones antiguas se convertían en una nueva, con lo que el precio de las acciones se multiplicaba por 12.
Aberdeen Standard Investments le ha ofrecido el resumen del IBEX 35.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Es un placer saludar a Pablo Martínez Bernal, Head of Sales para Iberia en Amiral Gestión. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta, ¿cómo estás?
Pablo, hoy detenemos la mirada en un activo que, si miramos realmente el comportamiento que ha tenido en lo que llevamos de 2020, se ha revalorizado en torno al 25%. Nos estamos refiriendo al oro, que además lo tenemos hoy tocando máximos históricos, lo tenemos en estos momentos en el entorno de los $1,936 la onza. Cada vez son más voces las que dicen que el oro va a llegar en apenas unos meses al nivel de los $2,000 la onza. Sin duda alguna, es un activo refugio que tenemos que tener muy en cuenta en estos momentos. ¿Es una de las grandes oportunidades de inversión en las que podríamos apostar en estos momentos?
Sí, pues sí, como tú dices, Marta, nosotros creemos que es un activo refugio y una excelente oportunidad en un contexto tan convulso como el actual. Nosotros en Amiral Gestión, pues desde hace ya aproximadamente unos 6-7 meses, hemos incrementado significativamente el peso en varios de nuestros fondos sextant de este activo, y concretamente, bueno, pues estamos tratando de jugar esta inversión a través de inversión, evidentemente, directa en diferentes compañías. Y hay algunas de ellas, hace unas semanas pudimos compartir la tesis de inversión de Nova Gold. En esta ocasión, pues recientemente le pedí, antes de que se fuese de vacaciones, a un compañero un resumen de la tesis de inversión de esta empresa, que se llama Torex. Lamentablemente hoy está subiendo un 10%, con lo cual pues nos damos cuenta de la tendencia tan positiva que está teniendo el sector. Esta compañía, pues simplemente explicar un poco en unas breves pinceladas el tipo de compañías que nos están gustando en este sector, pues una empresa que es un productor que tiene solo un activo, una mina en México, y precisamente eso le penaliza, pero nosotros creemos que la calidad de esa mina es de una calidad extraordinaria y compensa esa penalización que normalmente tienen las compañías mineras por tener solo una mina. Al final, pues siempre se busca la máxima diversificación. Tiene unos activos de muy buena calidad, un balance saneado, que al final en estas circunstancias es muy importante, porque bueno, pues pueden venir años muy complicados y no es deseable el invertir en compañías de commodities con balances, pues con mucha deuda, y sobre todo, y lo más importante, que al final la acción está barata. Nosotros somos inversores de análisis fundamental y siempre pues es precio. Nos importa mucho comprar activos de calidad, pero nunca sobrepagar por ellos. Entonces, eso es un poco los atractivos que vemos en esta compañía. que más allá de la calidad de la mina y de la capacidad de generación de caja que tiene, con un free cash flow bastante bueno, sobre todo tiene una tecnología propietaria, y esto es algo que no tiene ningún otro proyecto de minera del mundo, es que tienen una tecnología propietaria con patentes que les permite ahorrar costes de hasta un 30% en todos los costes de exploración de las minas tradicionales, con lo cual, bueno, pues si esa tecnología logran venderla a futuro, pues puede ser todavía más prometedor, y vamos, nos da la sensación de que más allá de comprar los activos, especialmente pues de oro, que tienen sobre todo ese potencial que vemos de que esa tecnología propietaria pues pueda ser vendida a terceros para reducir los costes de extracción, que al final pues es el principal coste que tiene este tipo de actividad.
Hemos hablado de Torex, Torex Gold, que es esta productora de oro con base en Canadá, que tiene una tecnología, como bien explicaba Pablo, con patentes que permiten ahorrar los costes de exploración hasta un 30%. Y Pablo, de cara a los próximos meses, ahora que estamos en esta época estival, que históricamente suele ser una buena época para la inversión en oro, suele tener un buen comportamiento históricamente el oro en estos meses de verano, pero claro, también estamos con la mirada muy puesta de cara al próximo próximos trimestres en lo que nos va de año. Tenemos muchos frentes abiertos. ¿Qué escenario podría beneficiar al oro en los próximos meses?
Hombre, ya vimos en la anterior crack en marzo que periodos de demasiada volatilidad no son especialmente buenos para el oro, con lo cual yo creo que todo lo que sea el continuar pues con cierta normalidad estamos viviendo, pues que es esta nueva situación, nueva normalidad, pues yo creo que es lo ideal, que no haya grandes sustos, grandes contratiempos, es el mejor escenario para el oro, porque evidentemente si volviese a haber rebrotes y confinamientos severos, obviamente no tan bruscos como los que vivimos esta primera vez, evidentemente eso sería perjudicial a corto plazo para el oro, porque al final, bueno, pues en periodos de fuerte crisis de liquidez, pues se venden todos los activos con independencia de su valoración. Pero bueno, yo creo que es un escenario bastante razonable el que todo continúe pues con cierta estabilidad y es el mejor escenario para mineras de oro como Torex.
Pues nos quedamos con ese escenario, un escenario más favorable, sin grandes sustos, para las mineras que se dedican precisamente a la extracción del oro, como es Torex Gold, esta compañía canadiense en la que centramos la mirada. Pablo Martínez Bernal, Head of Sales para Iberia en Amiral Gestión. Muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Marta, un abrazo.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Sern.
Cuando hablamos de ISR, de inversión socialmente responsable, siempre ponemos en valor aquellas empresas que cumplen con una serie de criterios de buena gobernanza y que cuidan su huella medioambiental a través de una reestructuración de sus procesos. Sin embargo, tras esa reestructuración, a veces se esconden realidades sospechosas. Y a ello hace referencia precisamente el greenwashing, también conocido como blanqueamiento verde o ecoblanqueamiento, que consiste en las malas prácticas que realizan algunas empresas cuando presentan un producto o una propuesta como respetuosa con el medio ambiente, aunque en realidad no lo sea. Hablamos de la reputación de las empresas y de cómo la trabajan en los próximos minutos con Enrique Johnson, es experto en reputación. Enrique, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Enrique, la reputación de las empresas siempre ha sido clave a la hora de conseguir clientes o de fidelizarlos. Sin embargo, es cierto que ahora, en medio de este movimiento de la inversión socialmente responsable, adquiere más importancia, sobre todo de cara a muchos inversores o de muchos gestores que deciden apostar por estas compañías para incluirlas en sus fondos de inversión. En primer lugar, yo quería saber cómo puede afectar a la reputación de una empresa el hecho de que intente blanquear su imagen con la transmisión de un mensaje que no es real, como muchas compañías que dicen que se están sumando a la reducción de su huella medioambiental mediante X proceso, pero en realidad pues no, la realidad no es tan bonita como nos la pintan y quizás mediante otro proceso la está aumentando.
Pues hombre, pues la verdad es que si te das cuenta, cuando hablamos de reputación estamos hablando de la percepción que tiene, digamos, cualquier grupo de interés sobre lo que está haciendo una compañía o lo que ha hecho en el pasado, lo que está haciendo a día de hoy, sobre todo las expectativas que se vienen de ella a futuro. Bajo esa premisa, cuanta mejor percepción tengamos de una empresa, mayor predisposición tenemos a invertir en ella, a trabajar, a comprar sus productos, etcétera. ¿Qué ocurre? Que es verdad que hay un contexto que es lo peor que le puede ocurrir a una compañía, que por norma general la percepción de cualquier compañía, digamos, está por un lado por detrás de lo que es la realidad, es decir, la compañía normalmente hace mucho más de lo que se la percibe. Uh-huh. Solamente en aquellos casos donde nos encontramos donde que la realidad, y este es el caso que estás tú mencionando, es decir, esa realidad supere la percepción, es decir, que no están haciendo bien su trabajo y sin embargo la percepción está ahí y eso se sabe, es cuando les impacta desde un punto de vista de riesgo reputacional altísimo. Y lo hemos visto en muchos casos en el mundo, ¿no? Y entonces al final eso impacta muchísimo porque la caída en reputación y sobre todo la caída, digamos, desde el punto de vista de valor de la compañía es enorme, ¿no? Y esos son los pequeños detalles que hay que tener en cuenta a la hora de plantear todo esto.
Uh-huh. Es verdad que el green...
Perdón.
No, Enrique, prosiga, perdón.
No, iba a decir que es verdad que el greenwashing precisamente es uno de esos aspectos que favorece esos riesgos reputacionales, porque uh-huh. al final las compañías piensan o se plantean, y no lo hacen, digamos, a mala fe, pero sí es verdad que se plantean que el hecho es simplemente de invertir desde un punto de vista de sostenibilidad, y cuando hablan de sostenibilidad, digamos, se plantean, voy a plantar 1 millón de árboles, con eso están cumpliendo con su objetivo, digamos, frente a la sociedad, y eso dista mucho de la realidad y sobre todo dista mucho de lo que están buscando los fondos de inversión a la hora de invertir uh-huh. en ese tipo de compañías.
Claro, porque una cosa es la percepción a través de los mensajes de la propia compañía y otra cosa es la realidad que se esconde tras ella. Enrique, ¿puede recuperarse la reputación perdida? ¿Qué es lo que ocurre cuando una empresa pierde su buena reputación?
Pues hombre, lo primero lo hemos visto, por ejemplo, en casos muy concretos. Yo tengo medido, por ejemplo, pongo un ejemplo de Costa Cruceros, digamos el famoso problema que tuvo con un capitán que decidió acercarse muchísimo a una costa, digamos, simplemente por saludar con el barco y al final acabó hundiendo el barco. Digamos, el impacto es enorme, es decir, cayó un 50% de la reputación y cayó un 50% exactamente el valor de la compañía. Quizá las ventas no se ven afectadas en ese momento, en el corto plazo, eso se van viendo afectadas más a largo plazo cuando no eres capaz de gestionarlo bien, pero sí es verdad que el valor de la compañía cae, digamos, en consonancia con lo que es la reputación. ¿Qué pasa? Que tardas toda una vida en construir una reputación y lo puedes perder en 2 segundos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta siempre todo ese tipo de detalles.
Uh-huh. Claro, es que si hablamos de reputación, también estamos hablando del peligro de que al caer la reputación también pueda caer el valor de esa compañía. ¿Qué relevancia o peso puede tener la reputación en las cuentas empresariales de cualquier compañía?
Pues es lo que siempre es una de las cosas que siempre estamos analizando e intentando ver. Si es verdad que nosotros solamente viendo el S&P 500 de Nueva York, digamos, cuando tú haces un análisis sobre la bolsa de valores y te das cuenta de aquellas compañías que tienen, las 10 compañías con mejor reputación año a año, digamos, el valor bursátil de esas compañías frente a las demás, digamos, que tienen buena reputación, se multiplica, es un valor, digamos, que es justo el doble del resto de compañías. Con lo cual, ahí te das cuenta que la reputación impacta muchísimo en esa percepción, porque, repito, al final, la reputación es una emoción, es decir, es lo que nosotros percibimos de la compañía, y estamos, cuanto mejor percepción tengamos, estamos más predispuestos a comprar su producto o a recomendarla o a invertir. Y, por supuesto, si no hay una predisposición A, no va a existir el acto en sí. Es decir, si yo no estoy predispuesto a comprar los productos de una compañía o a invertir en esa compañía, no lo voy a hacer. Con lo cual, es el antecedente a la actitud en sí. Y eso es un poco lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de reputación.
¿Y cuáles serían las principales claves o los principales puntos que debe abordar una empresa para trabajar su reputación y que sea buena?
Pues ahora mismo la clave fundamental tiene que ver con dos aspectos, o tres aspectos, ¿no? Es decir, importantes. Uno tiene que ver con la integridad, es decir, la ética y la transparencia en la cual opero. La segunda tiene que ver con, digamos, el aspecto medioambiental y de qué estoy aportando yo a la sociedad desde el punto de vista medioambiental. Y el tercero tiene que ver con la protección de los trabajadores, digamos que al final es el mayor garante a la hora de construir la reputación de una compañía. Esos tres aspectos tienen que ver mucho con lo que llamamos el propósito de la compañía, el por qué hago las cosas. Y eso es lo que un poco los fondos de inversión están buscando. BlackRock, por ejemplo, cuando ellos analizan, digamos, digamos lo que está haciendo la compañía desde un punto de vista de reputación y cómo se está percibiendo en ese tipo de aspectos, intenta entender cuál es el propósito, el por qué hacen las compañías y cómo delicado está todos los aspectos que hacen desde el punto de vista de ética, transparencia, inversión, digamos, medioambiental o incluso empleados, con respecto a ese propósito, esa, digamos, esa promesa de valor que ellos están aportando. Y eso es lo fundamental de todo esto. Esto no es planto los árboles y ya está, sino es entender por qué hago las cosas y cómo impacto de manera positiva en la sociedad.
Y Enrique, ya para terminar y muy breve, porque nos queda poquito tiempo, pero ¿ha cambiado o nos hemos vuelto los usuarios más exigentes con las compañías a la hora de exigirles que tengan una reputación impecable? ¿Somos ahora más exigentes, en resumen?
Somos muchísimo más que exigentes. Antes nos centrábamos en producto y ahora nos estamos centrando precisamente en aspectos de ética y transparencia, que es lo que se le pide a las compañías.
Perfecto, pues nos quedamos con ese mensaje de cuál es la reputación, cómo se trabaja la reputación empresarial, cuál es el peso que tiene esa percepción que tenemos nosotros de las empresas en las cuentas trimestrales de una compañía. Y muchísimas gracias, Enrique Johnson, experto en reputación. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Mercado Abierto, con Marta Isern. Capital Radio, música y mercados. I've been away from you for so long. Still every time I think of us, I get blue. But all I can do is dream. Para personas inquietas, Capital Radio.
Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa, y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40. Mi compromiso, estar más cerca de ti.
José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.